El siguiente debate que van a escuchar es el que he tenido yo, Tito Martínez, el día 3 de octubre del año 2017, con el famoso predicador de México, Chuy Olivares. Personaje que ha sido interpretado magistralmente por el hermano Henry. Esto lo tenemos que hacer así porque ninguno de estos predicadores, llamados evangélicos, se atreve a tener un debate doctrinal con nosotros, los cristianos bíblicos, de modo que lo hacemos de esta manera. El hermano Henry, pues, interpreta a personajes como son pastores evangélicos, o curas católicos, o testigos de Jehová, ya que ningún miembro de estas organizaciones religiosas o de estas sectas se atreve a tener un debate con nosotros. Que disfruten de este debate.
Hola. ¿Cómo están mis cuates, mis chavos? Aquí les habla su pastor Chuy Olivares. Yo soy un pastor de México, el mejor teólogo y exégeta de México, y por qué no, también de Latinoamérica. Y entonces, aquí estoy para retar a los herejes del Tito y del Tomás Aboada sobre un debate hermenéutico, exegético y bíblico sobre el rapto pretribulacionista versus rapto postribulacionista. También voy a enseñarle a esos nacos que están enseñando doctrinas de demonios y mi compromiso como cristiano mexicano es que ellos se conviertan al verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Tito, pensé que te iba a dar miedo, pues, debatir conmigo. Mi nombre es muy reconocido a nivel latinoamericano. Y pues, he debatido con muchas sectas. Y esta no será la excepción. Bueno, mi cuate, entonces, ¿qué te parece si hoy mismo empezamos este debate? Bueno, cuatro, Tito, llegamos a mi novena evidencia de que el rapto sí que es pretribulacionista. Y es el argumento de que la iglesia es salva en Cristo. La doctrina de la salvación, nos enseña que hay beneficios para todo aquel que es salvo por medio de la fe en Cristo. Entonces, mira, fíjate muy bien. Me enfocaré en dos aspectos de ellos. Primero es la justificación. Pues la iglesia a través de la fe fue justificada, es decir, declarada justa delante de Dios. Y la palabra nos dice que Dios no dejará que muera justo juntamente con el impío. Vean Génesis 18, del 23 al 33. Y el segundo aspecto es la propiciación. Es decir, su significado es apartar o apaciguar la ira. En sentido bíblico es apartar de la ira de Dios. Por lo tanto, cuatetito, la ira de Dios no puede ser derramada sobre su iglesia. Por ejemplo, Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De la ira? ¿Cuál ira? Bueno, ahorita te lo voy a demostrar, ¿cuál ira? ¿A qué ira se refiere? En 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Otro texto que habla de la ira venidera. Bueno, ¿cuál ira? Ya te lo demostraré con paciencia. Y 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí te voy a explicar a cuál ira se está refiriendo, que quizás de pronto tú tergiversarás o malinterpretarás para tu propia condenación. Bueno, dice, y el periodo de la tribulación en Apocalipsis, ¿sabe cómo se le llama el periodo de tribulación? Bueno, vamos a buscar Apocalipsis 6, versos 16 al 17. Dice, y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escóndennos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, cuate Tito, sería ilógico pensar que la iglesia pasara por esos juicios apocalípticos, ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo, por lo tanto no puede recibir el juicio de Cristo mismo. Eso sería azotar su propio cuerpo. Más claro no canta un gallo.
Le voy a responder, señor Olivares. Ponga mucha atención a lo que le voy a decir. Mire, ese argumento que usted ha dicho es satánico y falso en extremo. Por supuesto que la iglesia de Cristo no sufrirá la ira de Dios, tal como dicen esos pasajes que usted mismo ha mencionado. Pero la ira de Dios no es la tribulación de la iglesia de Cristo. Señor Olivares, sencillamente, usted, en su supina ignorancia bíblica, por no decir algo peor, confunde la ira de Dios contra los malvados con la tribulación contra la iglesia de Cristo. La ira de Dios contra los malvados comenzará a ser derramada cuando sean derramadas las siete copas de la ira de Dios, justo antes de la segunda venida de Cristo. Esto lo puede leer usted en Apocalipsis capítulo 16, verso 1, cuando se habla de esas copas de la ira de Dios, esas siete copas que serán derramadas a los que adoren a la bestia, recibirán una úlcera maligna y apestosa en su piel. Sin embargo, la tribulación contra la iglesia de Cristo la han estado sufriendo los verdaderos cristianos desde el siglo I. Por ejemplo, mire, el apóstol Juan dijo que él y el resto de cristianos estaban pasando por la tribulación. Lo puede leer usted en Apocalipsis capítulo 1, verso 9. El propio Jesús dijo a sus discípulos, es decir, a su iglesia, que en el mundo tendríamos tribulación, como puede leer en Juan 16, 33. Y el apóstol Pablo también dijo que para entrar en el reino de Dios, la iglesia ha de pasar por la tribulación. Puede leerlo en los siguientes pasajes del apóstol Pablo. Hechos 14, 22. Romanos 5, 3. Capítulo 12, verso 12, y Primera de Tesalonicenses 1, 6. En todos ellos se dice bien claro que la iglesia pasa por la tribulación. Se habla de la tribulación contra la iglesia de Cristo. Y que no tiene que ver absolutamente nada con la ira de Dios contra los malvados. Por lo tanto, esa doctrina de que la iglesia de Cristo no pasará por la futura tribulación o gran tribulación es una de las mentiras satánicas más peligrosas y espantosas que los mayores embusteros y falsos cristianos puedan enseñar. Y esto es muy importante que usted lo entienda. Esa futura gran tribulación que sufrirá la iglesia de Cristo durante el reinado de la bestia no tiene que ver absolutamente nada con la ira de Dios que será derramada sobre los adoradores de la bestia. Eso que dice usted, señor Olivares, en su prédica, de que el periodo de tribulación en el Apocalipsis es llamado la ira del Cordero, es una gran mentira. La tribulación mencionada en el libro del Apocalipsis es la que ha estado sufriendo la iglesia de Cristo desde el primer siglo, tal como dice Apocalipsis 1, 9, y el capítulo 7, verso 9 y el verso 14. Lo dice bien claro. Está hablando de la iglesia de Cristo y dice: estos son los que vienen de la gran tribulación, esa gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se refiere solamente a la iglesia de Cristo, redimida por Cristo. Y estos santos de la iglesia, dice que habrán venido de la gran tribulación, estos son los que vienen de la gran tribulación, indicando así que ellos habían pasado por ella. Sin embargo, la ira de Dios y del Cordero mencionada en Apocalipsis capítulo 6, versos 16 y 17, que usted ha mencionado, se refiere a la destrucción que Dios enviará sobre todos los malvados cuando Cristo venga en gloria. ¿Lo ha entendido usted? Paso palabra.
La evidencia 9 ha sido muy clara y contundente. Pero como tú no quieres entender, pues entonces te presento otra evidencia de que el rapto sí que es pretribulacionista y no postribulacionista como tú enseñas. Y es que la iglesia pierde importancia en el libro de Apocalipsis desde el capítulo 4 en adelante. Israel viene a tomar un papel importante en el Apocalipsis luego del capítulo 2 y 3. No vemos ninguna mención de Dios hablando a través de su Espíritu Santo a su iglesia. La razón clave, ¿sabes cuál es, cuatetito? Es que la iglesia no está presente en la tierra. Por tal razón, los juicios de Apocalipsis están más inclinados hacia Israel y los moradores de la tierra. Si te fijas en Apocalipsis capítulo 14, verso 13, dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces ahí te puedes dar cuenta que el Espíritu Santo habla desde el cielo, pero nunca se menciona a la iglesia, ni siquiera se vuelve a mencionar tal palabra hasta Apocalipsis capítulo 22, verso 16, donde dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aunque, pues, hay que recalcar que la iglesia está presente durante el libro de Apocalipsis, pero su papel principal no es en la tierra, más bien es en los cielos, celebrando la boda del Cordero, como te puedes dar cuenta aquí al leer Apocalipsis capítulo 19, en las alabanzas en el cielo.
Le respondo, señor Olivares. Mire, esa doctrina de que la iglesia de Cristo no es mencionada en el Apocalipsis a partir del capítulo 4, escuche bien, es una de las mentiras satánicas más perversas y peligrosas que los hijos del diablo puedan enseñar. En este debate que estoy teniendo con usted ya le he demostrado claramente, y bueno, esto se lo voy a demostrar después, de forma más extensa, cómo esos santos mencionados en el Apocalipsis son los miembros de la Iglesia de Cristo. Ya que en el Nuevo Testamento, escuche bien, cada vez que se habla de los santos, siempre se refiere a la Iglesia de Cristo. El libro del Apocalipsis no habla de dos clases diferentes de santos, sino solo de una, que son la Iglesia de Cristo. El hecho de que la palabra iglesia no aparezca en el capítulo 4 del Apocalipsis hasta el capítulo 22, eso no significa que la iglesia no sea mencionada en todo el libro del Apocalipsis. Por supuesto que es mencionada. Pero unas veces se la llama iglesia y otras veces se la llama los santos. Es lo mismo, ya que la iglesia de Cristo, escuche bien, Olivares, está compuesta por los santos. Los dos términos, iglesia y santos, se usan indistintamente en el Apocalipsis. En este libro profético, la iglesia de Cristo, es decir, los santos, se la menciona estando en la tierra, sufriendo la persecución de la bestia, como podemos leer en pasajes como Apocalipsis 13:7 o el verso 10, donde se dice bien clarito que la bestia se le dará autoridad de hacer la guerra a los santos y vencerlos. Y unos santos estarán destinados a ser llevados en cautividad y otros santos estarán destinados a morir por la espada, como dice el verso 10. Estos santos son exactamente los mismos santos que asesinó la gran ramera a lo largo de los siglos, como leemos en Apocalipsis 17:3, donde se dice que esta gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, indicando así que se refiere a los santos de la iglesia. Y además, estos santos de la tribulación también son los mismos santos de Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Observe que en este pasaje del Apocalipsis se está hablando de la esposa del Cordero, es decir, de la iglesia de Cristo. ¿Y cómo se la llama a esta esposa del Cordero? Los santos. Ahí lo dice bien claro, Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Pero no solo eso, mire. A estos santos del Apocalipsis que pasaron por la tribulación se les llama también los reyes y sacerdotes. Ahí lo puede leer en Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Pero resulta que estos reyes y sacerdotes son la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está formada por los reyes y sacerdotes. Lo puede leer en Apocalipsis 1, 6 y en el capítulo 5, versos 9 y 10. Por lo tanto, lo que enseña usted, señor Olivares, y el resto de analfabetos bíblicos pretribulacionistas, Es una espantosa mentira diabólica, fruto de mentes cegadas y engañadas por el padre de la mentira, que es el diablo, los cuales retuercen las sagradas escrituras para su propia perdición. Pero ahora Dios le está dando a usted la oportunidad, señor Olivares, para que se arrepienta de todas esas mentiras satánicas pretribulacionistas que enseña. Este debate que estoy teniendo con usted está desenmascarando esa espantosa mentira diabólica del pretribulacionismo, la cual Satanás introdujo en la cristiandad apóstata en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, y que luego se extendió como la peste por casi todas las mal llamadas iglesias evangélicas, siendo enseñada hoy en día especialmente por las sectas pentecostales o carismáticas, las cuales enseñan doctrinas de demonios y están al servicio del mismísimo Satanás, pero, eso sí, sin que ellos mismos se den cuenta. Paso palabra.
Mi octava evidencia, cuatetito, de que el rapto no es post-tribulacionista como usted enseña, sino pretribulacionista, es que la iglesia no se va a sujetar al anticristo, pues Dios le dio autoridad a la iglesia sobre toda fuerza del enemigo. ¿O es que acaso no has leído Lucas 10:19, donde dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará? Entonces, Tito, si el anticristo estaría operando junto con la iglesia, entonces la iglesia tendría la obligación de sujetarse a él, pues a la iglesia se le ha ordenado sujetarse a las autoridades, como dice Romanos 13 del 1 al 2. Y también se le mandó a orar por ellos, según 1 Timoteo 2:1-2. Sin embargo, eso no sería lógico, Tito, pues la iglesia tiene unción del Espíritu Santo, la cual se opone al anticristo, según 1 Juan 2:18-20. La iglesia, junto con la obra del Espíritu Santo, está en contra del misterio de la iniquidad. ¿O acaso es que no has leído 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 2, 6 al 8? Capítulo 2, 6 al 8, donde dice, mira, escucha bien: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien a presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Fíjate muy bien. Entonces, es una otra evidencia de que la iglesia no va a estar en la gran tribulación, porque la iglesia no puede sujetarse al anticristo, al poder del anticristo.
Le respondo, señor Olivares. Mire, ponga mucha atención a lo que le voy a decir. Por supuesto que la iglesia de Cristo no se sujeta al anticristo, sino que la iglesia está sujeta a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, es el jefe de la iglesia. Mire, el apóstol Juan dijo bien claro quién es el anticristo. Es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías, y niegan, por tanto, al Padre y al Hijo, niegan a estas dos personas divinas. Esto lo puede leer usted en 1 Juan capítulo 2, verso 22, lo dice bien claro. Y el apóstol Juan dijo también que este anticristo, escuche bien, ya estaba en el mundo en esa época, en el siglo I, lo dijo. Que el anticristo ya estaba en el mundo, 1 Juan capítulo 4, verso 3. Por lo tanto, esa doctrina suya de que el anticristo será un personaje que aparecerá solamente en el futuro es una espantosa mentira. La bestia mencionada en el libro del Apocalipsis será un anticristo, claro que será un anticristo, pero además de ser un anticristo, será un falso Mesías, un falso Cristo que se hará pasar por Jesucristo. Esta bestia, dice Apocalipsis capítulo 13, verso 7, que hará la guerra a los santos y los vencerá. Estos santos del Apocalipsis son, escucha atentamente, exactamente los mismos santos mencionados en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8. En este pasaje se habla de la esposa de Cristo. ¿Y cómo se la llama? Se la llama los santos, o dicho en otras palabras, los santos del Apocalipsis son la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo. Cada vez que en el Nuevo Testamento se habla de los santos, siempre se refiere a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios, no a una clase diferente de santos. Esto lo puede comprobar usted en muchos textos, por ejemplo, en pasajes del apóstol Pablo como Romanos 1.7, 1 Corintios 1.2, Efesios 1.1, etcétera, etcétera, etcétera. Hay decenas y decenas de pasajes donde se habla de los santos en el Nuevo Testamento y siempre, siempre se refiere a la iglesia de Dios. Por lo tanto, los santos mencionados en el Apocalipsis, y recuerde que el Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento, son solamente los santos de la iglesia de Cristo, los cuales estarán en la tierra durante ese periodo de 42 meses que va a durar el reinado de la bestia. Esa doctrina que enseña usted de que la iglesia de Cristo no es mencionada a partir del capítulo 4 del Apocalipsis, como ya le dije en mi anterior mensaje, es por tanto una gran mentira diabólica predicada por miles de falsos maestros y falsos pastores pretribulacionistas que rechazan la verdadera enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. Por supuesto que la iglesia se ha de sujetar a las autoridades civiles, pagando así los impuestos que correspondan, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versos 1 al 6. Pero ahora ponga mucha atención. Observe atentamente que en ese pasaje del apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 13, él se estaba refiriendo a las autoridades civiles justas que persiguen y castigan a los criminales. Es a estas autoridades superiores justicieras a las que tenemos que someternos los cristianos. El apóstol Pablo en ninguna parte dijo que tengamos que sujetarnos a las autoridades que hacen lo malo o que persiguen a los santos, a los cristianos. La bestia, dice el Apocalipsis, que perseguirá a los santos de la iglesia y los matará. Los vencerá, como leemos en Apocalipsis 13:7. Por lo tanto, la iglesia de Cristo no se someterá a esa autoridad satánica y bestial. Por consiguiente, el argumento que usted ha dado, señor Olivares, es un argumento falso, perverso y diabólico. Paso palabra.
Mi séptima evidencia, cuate Tito, de que es que la encomienda a predicar el Evangelio de Jesucristo fue dada a la iglesia, como usted lo sabe muy bien, en Mateo 28, 19, 20 y Marcos 16, 15, 16, se invita a la iglesia a que hagan discípulos. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis no vemos a la iglesia evangelizando o pregonando la palabra de Dios. Más bien, en el capítulo 14 de Apocalipsis observamos a tres ángeles proclamando el Evangelio eterno. ¿Y por qué tres ángeles y no la iglesia? Pues la iglesia no está presente porque ya fue raptada. Estos seres angelicales entonces estarán cumpliendo pues una labor especial para testimonio de los moradores de la tierra, pues ellos estarán pues reemplazando a todos los que fueron raptados, a las personas que fueron salvas, fueron raptados secretamente por nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 14, 6, 7, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Clara, más claro, no canta un gallo, es claro como el agua, que el rapto no va a ser retribulacionista, no va a ser post-tribulacionista, sino pretribulacionista.
Le respondo, señor Olivares, ponga atención a lo que le voy a decir. Eso que ha dicho usted es una burda mentira. Por supuesto que la iglesia de Cristo aparece en el libro del Apocalipsis predicando el verdadero evangelio y además siendo perseguida y martirizada por predicar este verdadero evangelio, como le voy a demostrar seguidamente con este pasaje que le voy a leer. Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11.
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y mira lo que dice ahora. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Como puede ver, señor Olivares, este pasaje del Apocalipsis habla de los santos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Estos mismos santos, ya resucitados, aparecen, se les menciona también, más adelante en el capítulo 20, verso 4, y se les menciona ya resucitados y reinando con Cristo durante 1000 años. Estos santos que pasaron por la tribulación, escucha atentamente, son los reyes y sacerdotes, es decir, la iglesia de Cristo, como se dice bien claro, en el capítulo 20, verso 6 del Apocalipsis. Y serán reyes y sacerdotes y reinaron con Cristo 1000 años. Estos santos de la iglesia, mencionados en el Apocalipsis, serán los mártires cristianos durante el reinado futuro de la bestia. Porque la bestia les hará la guerra y los vencerá. Mire usted, predicar la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo es predicar el Evangelio. Por lo tanto, usted, señor Olivares, miente descaradamente cuando dice que la iglesia no estará en la tierra durante el futuro reinado de la bestia, predicando el Evangelio. Pero no solo eso. Observe atentamente que el versículo 11 dice bien claro que a estos cristianos mártires se les darán vestiduras blancas. Y estas vestiduras blancas son las que Cristo ha prometido a su iglesia. Vamos a comprobarlo, mire, se lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. El que venciere, está hablando Jesús, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y aquí Jesús le está enviando este mensaje a la iglesia suya. Dice: y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Los cristianos vencedores son los miembros de la iglesia de Cristo. Como dice Apocalipsis 12:11, ahí está hablando de los cristianos, y dice que hemos vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por medio de la palabra de su testimonio, y que no amaron sus vidas hasta la muerte. Esos son los cristianos vencedores. Por lo tanto, esa doctrina enseñada por usted y por millones de farsantes y engañadores como usted, de que la iglesia de Cristo no estará en la tierra predicando el Evangelio durante el futuro reinado de la bestia, es una de las mayores mentiras satánicas predicada por los apóstatas de la fe y por los falsos cristianos. Y respecto al Evangelio eterno, mencionado en Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7, el texto dice bien claro que se refiere a un anuncio que un ángel de Dios volando por el cielo va a dar al mundo para que dejen de adorar a la bestia y adoren solamente al Creador del universo, que es el Padre Celestial. Eso es el Evangelio Eterno. Por lo tanto, este Evangelio Eterno no se refiere al Evangelio predicado por la Iglesia de Cristo, sino a un mensaje angelical, predicado por uno de esos tres ángeles que saldrán volando por el cielo, para que los adores de la bestia, los que adoren a la bestia, se arrepientan y adoren solamente al Padre Celestial. Paso palabra.
Tito, tú eres un naco y no entiendes, porque no te dejas guiar ni amoldar por el Espíritu de Dios, no eres sensible a su palabra. Por eso te mostraré la décima evidencia, la onceava evidencia, perdón. Y son las tipologías, Tito. Pues varios de los tipos del Antiguo Testamento señalan a un arrebatamiento pretribulacional, un rapto secreto pretribulacional. Pues es necesario destacar ciertos aspectos, como por ejemplo Enoc. Enoc fue arrebatado antes del diluvio. Según las escrituras, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, según Hebreos 11:5. Así que él es un tipo de la iglesia, fue trasladado antes de que cayesen las aguas del juicio de Dios, mientras que Noé y su familia, tipo de remanente judío creyente, fueron preservados a través del diluvio. Después tenemos el otro tipo es Lot en Sodoma. Lot fue liberado de Sodoma antes de que cayera el fuego de juicio. Asimismo será cuando Cristo saque a la iglesia de la tierra. ¿Y qué me dice de Isaac como ofrenda? La ofrenda de Isaac por parte de Abraham prefigura a Dios ofreciendo a su hijo en el Calvario. La primera vez que se menciona a Isaac después de aquel incidente es cuando sale a encontrarse con su futura esposa para tomarla de vuelta a su hogar. Así, la primera aparición de Cristo después de su ascensión será cuando venga a tomar a su novia al hogar celestial. ¿Y qué me dice de Elías, que fue llevado en un torbellino? Elías fue trasladado al cielo antes de que cayese juicio sobre la malvada Jezabel. Entonces, fíjate que esos son prototipos, prefiguraciones que señalan de que la iglesia sí será raptada en un rapto pretribulacionista.
Ponga mucha atención a lo que le voy a decir, señor Olivares. Mire, ese argumento que usted ha dado, que tanto usted como el resto de pretribulacionistas como usted dan, es tan falso, diabólico y estúpido que hasta un nene de 7 años con un mínimo de conocimiento bíblico lo puede refutar y destrozar, como le voy a demostrar seguidamente. Mire, en primer lugar, Enoc fue arrebatado antes del diluvio, efectivamente, pero no fue arrebatado antes de una tribulación de 7 años. Sencillamente, Enoc, el profeta Enoc, fue sacado de la tierra antes de que la ira de Dios fuera derramada por medio del diluvio. Igualmente, la iglesia de Cristo será arrebatada para recibir a Cristo en el aire antes de que Cristo derrame su terrible ira de fuego sobre los malvados. Por lo tanto, citar ese pasaje sobre Enoc para enseñar que la iglesia será sacada de la tierra antes de una tribulación de 7 años es un terrible engaño. Segundo, el caso de Lot. Lot fue sacado de Sodoma justo antes de que esta ciudad fuera destruida por Dios por fuego. Lot, fíjese bien, no fue sacado de Sodoma 7 años antes de que fuera destruida por fuego. Igualmente, la iglesia de Cristo será arrebatada cuando Cristo venga en gloria, y entonces será librada de la destrucción por fuego que va a caer sobre todos los malvados ese mismo día de la venida de Cristo. Como bien clarito lo dijo Pablo, el apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 al 9, donde dijo que cuando Cristo venga en gloria, nosotros, la iglesia de Cristo, entraremos en el reposo, en ese reposo celestial, y al mismo tiempo los malvados serán destruidos por el fuego de la venida gloriosa de Cristo. Y serán destruidos. El mismo día, el día de la venida gloriosa de Cristo, ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia y al mismo tiempo los malvados serán destruidos. Así lo dijo el apóstol Pablo bien clarito en ese pasaje. En tercer lugar, la historia de cómo Isaac salió a buscar a su novia o esposa, escuche bien, no tiene que ver absolutamente nada con la enseñanza satánica del pretribulacionismo. Sencillamente, Isaac se encontró con su novia de la misma manera que Cristo se va a encontrar en el futuro con su novia, que es la iglesia, cuando él venga en gloria y se case con ella. Cuando ocurran esas bodas del Cordero, la reunión de Cristo con su iglesia en el aire, esas serán las bodas del Cordero, es entonces cuando Cristo se encontrará con su novia. Así lo puede leer en Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Esa venida gloriosa de Cristo, que es el esposo celestial, será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo el propio Jesús en Mateo capítulo 24, versos 29 y 30.
Y es entonces cuando la esposa, es decir, la iglesia, saldrá para recibir a Cristo en el aire, como leemos en Mateo 24:31, donde Jesús dijo bien clarito que enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirá a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Los va a reunir en el cielo, en el aire, a sus escogidos, que son la iglesia. Los escogidos de Cristo son la iglesia. Cada vez que en el Nuevo Testamento se habla de los escogidos de Dios, los elegidos de Dios, siempre se refiere a la iglesia de Cristo, siempre. Como enseñó también Pablo en el famoso pasaje del arrebatamiento en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17. En cuarto lugar, el caso de Elías. Observe atentamente, Olivares, que fue arrebatado en un torbellino antes de que cayera el juicio sobre la malvada Jezabel. Pero Elías no fue arrebatado antes de una tribulación de 7 años. Este pasaje bíblico sencillamente prefigura que la iglesia será arrebatada antes de que los malvados sean destruidos por la ira de Dios. Dicho pasaje bíblico de ninguna manera sirve para apoyar la enseñanza perversa y satánica de que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Paso palabra.
A ver, mi quinta evidencia, aquí te la presento, de que el rapto sí que será pretribulacionista y no posttribulacionista, como usted dice, usted y sus secuaces dicen. Es Apocalipsis capítulo 19, donde se habla de las bodas del Cordero. Ellas son una analogía con las bodas judías que tenían lugar en casa del padre del novio. De la misma forma, Cristo busca a su iglesia antes de la tribulación para llevarla al hogar del Padre, como el texto que te acabé de leer en Juan 14:1-3. Y donde la iglesia pasará 7 años de bodas, algo similar a las bodas judías que duraban 7 días en el lugar del Padre del Esposo. Fíjate cómo Apocalipsis capítulo 19 verso 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cuándo está preparada la esposa? Pues en el momento del rapto secreto de la iglesia. Eso es algo que tú deberías entender ya, que te crees teólogo bíblico, entonces, pero no entiendes esto. Ese verso no sé, lo tergiversas y lo malinterpretas, porque no lo entiendes.
Le respondo, señor Olivares, escucha atentamente lo que le voy a decir. Mire, como ya le he demostrado anteriormente, eso que usted dice es mentira. Ninguna boda de 7 años es mencionada jamás en la Biblia. Las bodas del Cordero con su iglesia, la boda de Cristo con su iglesia, el Cordero, será la unión de Cristo con su iglesia. Y repito, esa boda o unión se va a efectuar en el aire, en la atmósfera, cuando Cristo venga en gloria, como dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17. La reunión de Cristo con su iglesia será en la atmósfera. Esa será la boda de Cristo con su iglesia. En la Biblia no existe ni un solo pasaje donde se enseñe esa patraña de que las bodas del Cordero serán en la nueva Jerusalén celestial y que estas bodas duren 7 años. Este cuento de una boda de 7 años se lo inventaron los herejes pretribulacionistas en el siglo XIX para engañar a muchos ignorantes de la verdadera doctrina. Porque una boda o casamiento significa la unión del esposo con la esposa. Y el apóstol Pablo dijo que esa unión, esa boda de Cristo con su iglesia, se efectuará en el aire, es decir, en la atmósfera terrestre, como leemos en 1 Tesalonicenses 4:17. Seremos arrebatados en nubes para recibir a Cristo en el aire, en el aire. Y el aire no es la nueva Jerusalén celestial, oiga usted. Usted no entiende la Sagrada Escritura. Está absolutamente ciego, obcecado por las mentiras del diablo, por esta mentira repugnante y satánica del pretribulacionismo. Paso palabra.
Mi sexta evidencia, cuate Tito, es que si la iglesia estuviera presente durante la tribulación, habría un conflicto con los 144,000 sellados de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, los cuales son judíos, sabemos que son judíos salvos, que estarán operando durante ese periodo de tribulación. Entonces, en esta dispensación de la gracia, todo aquel que es salvo viene a ser parte del cuerpo de Cristo por medio de la obra del Espíritu Santo. En Efesios 1, capítulo 13, verso 14, dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 4, verso 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, claramente se puede notar eso. Sin embargo, si la iglesia estuviese presente en el periodo de tribulación, esos 144,000 sellados judíos salvos vendrían a ser parte de la iglesia. Pero sabemos que eso no es lo que la Biblia enseña, y eso lo sabes muy bien. Lo sabe usted muy bien, Tito. Pues si observas el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, te darás cuenta que esos 144,000 judíos han sido sellados por medio de ángeles. En Apocalipsis 7, verso 2, 3, te puedes dar cuenta de que ellos fueron sellados por ángeles, a diferencia de la iglesia, que es sellada por el Espíritu Santo, como te acabo de demostrar en Efesios 1, 13, 14 y el 4, 30. Claramente se puede notar esta argumentación, que es muy clara.
Le respondo, señor Olivares, mire, escucha atentamente. Eso que ha dicho usted de que los 144,000 sellados israelitas mencionados en el Apocalipsis no serán cristianos ni formarán parte de la iglesia de Cristo es una gran mentira. El Apocalipsis demuestra bien claro que esos 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel sí que serán verdaderos cristianos y miembros de la iglesia de Cristo. Porque el texto bíblico dice bien clarito que estos 144,000 seguirán al Cordero, es decir, a Cristo. Y si ellos seguirán a Cristo, es porque serán cristianos, ya que un cristiano verdadero es el que sigue a Cristo. Lo puede leer usted en Apocalipsis 14, verso 4. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Los 144,000 cristianos israelitas serán sencillamente un grupo selecto tomado de la iglesia de Cristo, los cuales procederán de las 12 tribus de Israel, 12,000 por cada tribu. En Apocalipsis capítulo 7, versos 2 y 3, escucha atentamente, leemos que esos 144,000 cristianos israelitas serán sellados en sus frentes por medio de ángeles. Pero escuche bien, ese sello no se refiere al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estos 144,000 cristianos ya tenían el Espíritu Santo antes de ser sellados en sus frentes. Ese sello en sus frentes será sencillamente un sello diferente al sello del Espíritu Santo. Fíjese que bien que en Apocalipsis capítulo 14, verso 1, se dice bien claro en qué consistirá ese sello que estos 144,000 tendrán en sus frentes. Dice bien clarito que será el nombre de Jesucristo y de Dios el Padre, indicando así que ese sello que ellos tendrán en sus frentes no se refiere al Espíritu Santo. Por lo tanto, los 144,000 cristianos israelitas sellados serán, repito, un grupo selecto tomado de entre la iglesia de Cristo. Los 144,000 cristianos sellados no serán la iglesia de Cristo en su totalidad, sino una parte selecta, escogida de la iglesia de Cristo. Paso palabra.
A ver, cuatetito, te presento la cuarta prueba de que el rapto sí que es pretribulacionista y no como tú dices post-tribulacionista. Y la razón para argumentar eso es que si la iglesia pasase por la tribulación, se obviaría el evento del tribunal de Cristo. Por ejemplo, si lees en Romanos 14:10, dice en la parte final, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y en 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ese tribunal de Cristo, como te puedes dar cuenta, tendrá lugar en el cielo, luego que la iglesia sea arrebatada. ¿O es que acaso no has leído 1 Corintios capítulo 4, verso 5? Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y también si lees 2 Corintios, capítulo 5, verso 1, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, fíjate muy bien, Tito, que sí va a haber un rapto y va a ser antes de la gran tribulación. Entonces, para ustedes, apóstatas que afirman que Cristo en su segunda venida visible vendrá a buscar a su iglesia para luego descender con ella, están obviando el tiempo en que se tiene que dar este evento, el cual va a preceder antes de las mismas bodas de Cordero. Más claro no canta un gallo.
Pues no, señor Olivares, usted es que no sabe cantar, no sabe ni cantar. Ponga atención a lo que le voy a decir. Mire, el argumento que usted ha dado es totalmente falso. Los cristianos verdaderos comparecerán ante el tribunal de Cristo después de que Cristo regrese del cielo a la tierra. Y es entonces cuando estos santos de Dios, que son la iglesia, recibirán sus recompensas o premios. El propio Jesús dijo que esos premios o galardones Él los dará a su iglesia después de que Él venga en gloria, conforme a las obras que hicimos en la tierra. Así lo puede leer usted en Apocalipsis 22, verso 12. ¿Eso qué dice usted de que la comparecencia de los cristianos ante el tribunal de Cristo será antes de las bodas del Cordero? Es una gran mentira, se lo inventa usted. Pues eso jamás lo dice la Escritura. Las bodas del Cordero con su iglesia será sencillamente la unión de Cristo con su iglesia, como le expliqué anteriormente. Y esa reunión se va a efectuar en el aire cuando Jesús descienda del cielo, como dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17. Ya que una boda, a ver si la entiende usted, la boda es la unión del esposo con la esposa. Eso es lo que significa casarse, la unión del esposo con la esposa. Una vez que Cristo se haya unido con su iglesia en el aire, Jesús descenderá a la tierra acompañado por su iglesia. Los que enseñan que esas bodas del Cordero con su iglesia van a ocurrir en el tercer cielo y durarán 7 años, están mintiendo descaradamente, ya que esa burrada y estupidez jamás la enseña la Biblia. En ninguna parte del Apocalipsis se dice que las bodas del Cordero durarán 7 años. Yo le reto a usted a que me dé un solo versículo del libro del Apocalipsis o de cualquier libro de la Biblia donde se diga que las bodas del Cordero, la boda de Cristo con su iglesia, esa unión de Cristo con su iglesia, van a durar 7 años. Demuéstromelo usted dándome un solo versículo de la Biblia. Paso palabra.
La segunda evidencia, cuatetito, de que el rapto sí es pretribulacionista es que la iglesia de Cristo es un misterio. Eso deberías ya saberlo tú. Por ejemplo, la palabra dice en Efesios 5:32, Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces la iglesia es un misterio. Los profetas del Antiguo Testamento, Tito, no vieron a la iglesia, solo una sombra de ella. Sin embargo, esos profetas, como por ejemplo Enoch, sí vio la primera venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos vieron la primera venida como Isaías. Pero nada acerca del arrebatamiento de la iglesia, pues este evento está ligado al misterio de la iglesia. ¿O es que acaso no has leído 1 Corintios 15, 51 y 52? Dice, y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Fíjate que ahí, al leer 1 Corintios 15, 51 y 52, es un vislumbre del rapto secreto de nuestro Señor Jesucristo. Esa es mi segunda evidencia.
Bueno, le voy a responder, señor Olivares, ponga atención a lo que le voy a decir. Mire, efectivamente la iglesia de Cristo era un misterio en el Antiguo Testamento. Los profetas hebreos no hablaban de la iglesia de Cristo, sino de la nación de Israel, ya que la iglesia de Cristo aún no existía en esa época. En el Antiguo Testamento no se menciona el arrebatamiento de la iglesia, sino que es en el Nuevo Testamento donde se revela este misterio, como dice muy bien ese pasaje de Pablo en 1 Corintios que usted ha citado. Sin embargo, como ya he demostrado anteriormente, este arrebatamiento de la iglesia sucederá cuando ocurra la segunda venida de Cristo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31, o el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17, donde dijeron bien clarito que el arrebatamiento de la iglesia, la reunión de los escogidos, ocurrirá cuando Cristo venga, cuando ocurra la venida gloriosa del Señor. Entonces serán arrebatados y recibirán a Cristo en el aire. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia y no la mentira diabólica, la patraña que enseñan ustedes los herejes pretribulacionistas. Paso palabra.
El tercer aspecto que los apóstatas de la fe como usted no entienden es que la iglesia e Israel juegan papeles diferentes en la profecía bíblica. Es decir, son dos agentes diferentes. Por ejemplo, la iglesia tiene promesas celestiales e Israel tiene promesas terrenales. La iglesia es llamada ciudadana del cielo en Filipenses 3:20 y además es extranjera y peregrina. Mientras que Israel es vista en la Biblia como la nación terrenal de Dios, es decir, el pueblo escogido por Dios para cumplir sus pactos y promesas. Isaías 4:3 dice, y sucederá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Eso es algo que ustedes los apóstatas no entienden, de que la iglesia de Israel juegan papeles diferentes. Y si no me lo crees, pues lee también Daniel 9, 24-27, 12-1 y Romanos 9, 10 y 11. Es ahí verás el trato especial de Dios con Israel. Algo que ustedes confunden con el trato especial que Dios le da a la iglesia.
Le voy a responder, señor Olivares. Totalmente de acuerdo con usted. La nación de Israel y la iglesia de Cristo son dos pueblos diferentes y con diferentes promesas. La iglesia de Cristo tiene promesas celestiales y la nación de Israel tiene promesas terrenales. Sin embargo, en ninguno de esos pasajes bíblicos que usted ha mencionado, escuche bien, Olivares, en ninguno de ellos se dice que la iglesia de Cristo será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Sencillamente usted y el resto de apóstatas, de herejes como usted, hacen decir a esos pasajes bíblicos lo que no dicen, sino lo que usted quieren que digan, que es la forma más diabólica y perversa de falsificar las Sagradas Escrituras. Paso palabra.
Fíjate muy bien, cuatetito, y razona con esa cabecita que Dios te dio. Si la iglesia ha de pasar por los años de tribulación, entonces no podríamos esperar su venida en cualquier momento, ¿cierto? Entonces, cuatetito, la postura pretribulacionista es la única que se puede mantener y seguir creyendo que Cristo puede venir en cualquier momento. El apóstol Pablo dijo, el Señor está cerca, en Filipenses 4:5. Aún la iglesia, Tito, la iglesia primitiva, esperaba el retorno de Cristo en cualquier momento. Y eso se demuestra con su saludo Maranata, que es una expresión aramea que significa nuestro Señor viene. Primera Corintios 16:22 dice, el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Es decir, hay que amarla, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que entender de que primero, la primera venida va a ser en forma de rapto. Eso es lo que debes entender. Y la segunda sí va a ser visible. Algunos versos que respaldan la inminencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo son Mateo 24:36 y el verso 42, Romanos 13:11-12, Santiago 5:8, Primera de Pedro 5:4, Apocalipsis 2:25, 3:3, 10:11, 22:20. Por lo tanto, cuatetito, no hace falta ninguna señal específica para que se cumpla el retorno de Cristo por su iglesia. Esa es la primera evidencia, la primera prueba de que el rapto sí que será pretribulacionista.
Le voy a responder, señor Olivares. Mire, escucha atentamente. La Biblia jamás enseña que la futura venida gloriosa de Cristo sea inminente. Es decir, dicha venida del Señor Jesús no puede ocurrir en cualquier momento. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que antes de la venida gloriosa de Cristo han de suceder muchos eventos proféticos que son mencionados en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo bien claro que antes de la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, es decir, nuestra reunión con Él, tendría que venir primero la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Así lo puede leer usted en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 4. Jesús dijo que antes de su venida gloriosa y de la reunión de sus escogidos, es decir, de su iglesia, tiene que venir una tribulación, porque Jesús vendrá inmediatamente después de la tribulación y es entonces cuando su iglesia será arrebatada, los escogidos, como dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31, ahí lo dijo, después de la tribulación, es decir, que antes de la venida de Cristo y del arrebatamiento, ¿qué tiene que venir? Una tribulación, tribulación contra su iglesia, contra los santos. También dijo Jesús que justo antes de su venida tiene que apagarse el sol de repente, se oscurecerá el sol y la luna no dará su resplandor. Así lo puede leer en Mateo 24, 29 al 31. Y en el libro del Apocalipsis se enseña bien claro que antes de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia, es decir, de las bodas del Cordero, que las bodas del Cordero, a ver si se entera usted, eso será el arrebatamiento de la iglesia, la unión, la boda de Cristo con su iglesia, eso será el arrebatamiento. Pues bien, esto tiene que ocurrir, según el Apocalipsis, después de que ciertos eventos proféticos se cumplan. Primero, antes de que ocurra esas bodas del Cordero, ese arrebatamiento, tiene que venir un reinado de la bestia que según el Apocalipsis va a durar 42 meses. Esta bestia va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer, así lo puede leer en Apocalipsis 13, versos 5 y 7. Por lo tanto, esa doctrina, enseñada por usted y por muchísimos más herejes como usted, de que la venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento, sin que antes se tenga que cumplir ningún evento profético, es una de las mayores mentiras diabólicas que se puedan enseñar. Esa doctrina es un rechazo total de la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Por supuesto que los cristianos verdaderos esperamos la venida gloriosa de Cristo, como por ejemplo leemos en Primera de Corintios 1:7. Pero esa venida del Señor será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como enseñó Jesús en Mateo 24:29 al 31. Y mire, escucha atentamente. Si usted lee Hebreos capítulo 9, verso 28, ahí se dice bien claro que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Es decir, solo serán salvos los que esperamos la segunda venida de Cristo, la cual sucederá después de la tribulación de aquellos días. Aquellos que no esperan la segunda venida de Cristo, sencillamente jamás serán salvos. Y usted, señor Olivares, vuelvo a mencionar esa futura tribulación de 7 años, pero usted no ha dado ni un solo pasaje de la Biblia donde se mencione dicha falsa tribulación de 7 años. Esa doctrina de una futura tribulación de 7 años es una gran mentira del diablo. No existe ni un solo texto en la Biblia donde se hable de ella. En el libro del Apocalipsis se menciona un periodo de 3 años y medio, durante los cuales gobernará la bestia, como leemos en Apocalipsis 13:5. Pero jamás se menciona una tribulación de 7 años. La doctrina falsa y perversa de esa futura tribulación de 7 años, ustedes, los ignorantes bíblicos, los analfabetos bíblicos, la sacan solamente de un pasaje de la Biblia, como es Daniel capítulo 9, verso 27. Ahí donde se habla de la famosa profecía de las 70 semanas. Ahí se menciona una semana de 7 años dentro de esa profecía de las 70 semanas. Sin embargo, escuche bien, si observa atentamente, en ninguna parte de la Biblia se dice que esos 7 años serán un futuro periodo de tribulación. Dígame usted dónde es la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, donde se dice que esa última semana de 7 años sea un periodo de tribulación. A ver, ¿dónde lo dice ahí la profecía? En ninguna parte. Es que no existe en la Biblia ninguna futura tribulación de 7 años. Se trata de un tremendo engaño diabólico que ha engañado a millones de llamados evangélicos. Los pasajes bíblicos que usted ha citado para decir que en ellos se habla de la inminencia de la futura venida gloriosa de Cristo no enseñan por ninguna parte que la venida de Cristo sea inminente. Lo que mencionan esos pasajes que usted ha citado es simplemente que Cristo vendrá y que su venida será rápida, como un relámpago que cruza el cielo, como dijo el propio Jesús en Mateo capítulo 24, verso 27. Pero jamás enseña la Biblia que su venida gloriosa sea inminente, es decir, que pueda ocurrir en cualquier momento. Eso es una gran mentira, porque como ya he demostrado en este debate, muchos eventos proféticos han de ocurrir antes de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia, es decir, de la reunión de Cristo con su iglesia. Paso palabra.
Y si lees Lucas 21:36, te darás cuenta de que el rapto sí que es pretribulacionista. Mira, bien, cuatetito. Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, aquí, al leer este texto, te puedes dar cuenta de que la iglesia no va a sufrir la gran tribulación, puesto que aquí lo dice claramente en Lucas 21:36, que debemos orar para ser dignos de escapar de esas cosas que vendrán, es decir, de la gran tribulación. Así que la iglesia no pasará por la gran tribulación.
Bueno, le respondo, señor Olivares. Ha citado usted el pasaje de Lucas capítulo 21, verso 36, pero la interpretación que ha dado de ese texto es absolutamente falsa, retorcida y diabólica. ya que usted no ha citado el contexto. Vamos a leer ese pasaje, pero juntamente con el contexto bíblico. Mire lo que dice, mira lo que dijo Jesús. Vamos a leer a partir del verso 34, Lucas 21:34. También, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, es decir, el día de la venida gloriosa de Cristo. Porque como un lazo vendrá sobre vosotros, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y yo le pregunto a usted, ¿dónde dijo ahí Jesús que su iglesia va a escapar de un periodo de 7 años de tribulación? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Usted es que no sabe ni leer. Usted no sabe ni leer, señor Olivares. Usted es auténticamente analfabeto. Y no solamente es un analfabeto que no sabe leer, sino que además pervierte las palabras de Jesús. Ahí lo que dijo Cristo, bien clarito, es que estemos velando y orando para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Y a qué se refería Jesús cuando dijo de todas estas cosas que vendrán? Pues lo dijo Jesús en el verso anterior, dos versos anteriores, en el 34, cuando dijo: mirad que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Es decir, de las cosas que tenemos que orar para poder escapar, tenemos que estar orando para que seamos tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrían. Es decir, la glotonería, la embriaguez, los afanes de esta vida, esas son de las cosas que Dios nos libra, nos guarda, aquellos que están orando y velando. Esas son de las cosas que hemos de escapar, pero no de una tribulación de 7 años, porque este pasaje no menciona por ninguna parte una tribulación de 7 años. Cristo jamás enseñó esa patraña de que la iglesia escapará en el futuro de una futura tribulación de 7 años siendo arrebatada al cielo. Lo que Jesús dijo bien clarito en este texto de Lucas 21:34 al 36 es que tengamos cuidado de nosotros mismos para que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Por eso tenemos que estar velando y orando para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas, es decir, de la glotonería, de la embriaguez y de los afanes de esta vida. Y al escapar de estas cosas, podremos estar de pie delante del Hijo del Hombre cuando Él venga en gloria en aquel día. Paso palabra.
En el Nuevo Testamento, Tito, se habla mucho acerca del arrebatamiento o rapto o traslado secreto de la iglesia. Pero hay que entender, mi cuate, que esta doctrina fue sistematizada específicamente por el apóstol Pablo. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18, que yo creo que es un texto con el cual ya estás familiarizado, ahí se habla muy claramente de todo del rapto secreto de la iglesia. Fíjate, cuate Tito, que si tú haces un contraste o un paralelo entre el capítulo 14 de Juan, versos 2 y 3, y lo contrastas con Primera de Tesalonicenses 4:17, ahí te puedes dar cuenta de que la iglesia sí va a ser raptada secretamente. Fíjate que en Juan 14:2-3 dice que Jesús se va a preparar unas moradas para llevarse a sus seguidores. Y en Primera de Tesalonicenses 4:17 dice
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿En dónde? Pues en las moradas que va a preparar, se fue a preparar Jesucristo en el tercer cielo. Allá es donde la iglesia, después de que sea arrebatada, va a ser llevada. Pese a que la escritura es muy clara y transparente como el agua, pues hay muchos nacos, como usted, Tito Martínez, y su compañero Tomás Aboada, que niegan las verdades de la Biblia. Pues ustedes se han dedicado a atacar esta doctrina que es 100% bíblica. Por lo tanto, es necesario pues que yo, como teólogo, exégeta y apologeta de la Biblia, presente una defensa sobre este asunto, ¿ya? Y yo te voy a demostrar a lo largo de este debate que la iglesia no pasará por la tribulación escatológica de 7 años. Hay varios puntos, pues, que te ayudarán a entender esta postura bíblica.
Bueno, le voy a responder, señor Olivares. Ponga mucha atención a lo que le voy a decir. Mire, efectivamente, Jesús habló del arrebatamiento de la iglesia en pasajes como Juan capítulo 14, versos 2 y 3, también en Mateo capítulo 24, verso 31, cuando dijo que los ángeles reunirán a sus escogidos ahí en el aire, en el cielo. Pero en este pasaje de Juan 14, versos 2 y 3, observe usted atentamente que Jesús dijo bien claro que dicho arrebatamiento de su iglesia ocurrirá cuando Él venga. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y resulta que Jesús dijo que su venida gloriosa será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como leemos en Mateo 24, versos 29 al 30. Y seguidamente Jesús, fíjese bien, enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirá a sus escogidos, a sus elegidos, en el aire, como leemos en el versículo siguiente, en el 31. ¿Y quiénes son esos escogidos de Cristo? Pues sencillamente son los miembros de su iglesia. Esto lo puede comprobar usted leyendo pasajes como Mateo 24, verso 22 y el verso 24, Romanos 8, 33, Colosenses 3, 12, 2 de Timoteo 2, 10, Tito 1, 1, etcétera, etcétera. En todos estos pasajes se mencionan también a los escogidos de Dios y se refiere, lo dice bien clarito, a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, la enseñanza clara de Jesús es que el arrebatamiento de su iglesia, de sus escogidos, será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes de una falsa tribulación de 7 años que jamás es mencionada en la Biblia, como le he demostrado en este debate. Las palabras del apóstol Pablo, en 1 de Tesalonicenses 4, versos 15 al 18, cuando habla del arrebatamiento, enseñan exactamente lo mismo que enseñó Jesús en Mateo 24, 29 al 31. El apóstol Pablo dijo que primero, observe bien, ocurrirá la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Los que quedemos hasta la venida del Señor. 1 Tesalonicenses 4, 15. Y Jesús descenderá del cielo, verso 16, y mientras Jesús desciende del cielo a la tierra, su iglesia será arrebatada en nubes para recibirle en el aire, como dice el verso 17. Por lo tanto, Pablo también enseñó que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá cuando Cristo venga en gloria después de la tribulación, no 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. La doctrina enseñada por ustedes de que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá 7 años antes de la segunda venida de Cristo es una doctrina diabólica por excelencia, por ser absolutamente contraria a la enseñanza de Jesús y del apóstol Pablo. Los que creen y enseñan esa doctrina diabólica del pretribulacionismo no son
cristianos verdaderos, pues no siguen ustedes la doctrina o enseñanza de Cristo. Y recordemos que un verdadero cristiano es el que cree y enseña la doctrina de Cristo, algo que ustedes no hacen. Eso que dice usted de que la iglesia no pasará por la tribulación escatológica de 7 años, es por tanto una espantosa mentira diabólica opuesta a la enseñanza de Jesús, ya que la iglesia de Cristo siempre ha pasado por la tribulación, tal como se dice bien clarito en Apocalipsis capítulo 1 verso 9, donde el apóstol Juan dijo que él era copartícipe en la tribulación con el resto de cristianos en esa época. Y esa doctrina de una futura tribulación de 7 años es otra espantosa mentira que, ya que no existe en la Biblia ni un solo versículo donde se hable de una futura tribulación de 7 años. Paso palabra.
Sí, con este último argumento que te voy a presentar, Nacotito, pues no te persuades de que el rapto es pretribulacionista y no post-tribulacionista, como tú enseñas, es porque estás poseído por espíritus malignos y enseñas doctrinas de demonios. Porque este es un argumento muy claro y contundente. Y es que la iglesia tiene una bienaventurada esperanza. Ella tiene una promesa especial. Los cristianos padecen y continuarán padeciendo persecución en general. Pero nuestra tribulación, eso es algo que quiero que entiendas, Tito. Nuestra tribulación es presente. ¿O es que acaso no has leído Hebreos 14, 22? Hechos 14, 22, perdón. Y 2 de Corintios 4, 16 y 18. Pues te lo voy a leer. Hechos 14, 22 dice lo siguiente: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y 2 de Corintios 4, 16, 18. 2 de Corintios 4, 16, 18 dice lo siguiente: por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ahí podemos ver que pues el cristiano si tiene, padece persecuciones y tribulaciones presentes, ¿ya? Pero no tienen nada que ver con esa gran tribulación que vendrá, con esa gran ira de Dios que desatará sobre este mundo pecaminoso. ¿Sí? Nosotros seremos salvos de eso. No presenciaremos eso. Ya no suprimiremos eso. Eso lo enseñan. Son las doctrinas de demonios como las que enseñan ustedes. Y por último, un versículo claro e irrefutable que demuestra de una forma categórica e incisiva de que los cristianos no atravesarán la gran tribulación es Apocalipsis capítulo 3 verso 10, que dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, fíjate muy bien, Naco Tito. Te digo Naco porque no has querido entender. Eres un necio. Fíjate muy bien, claramente ahí dice de que los que han guardado la palabra de Dios pues serán guardados de la hora de la prueba. ¿Y cuál es esa hora de la prueba? Pues de acuerdo a casi todos los eruditos y exégetas bíblicos, esa hora de la prueba se refiere a la gran tribulación. Entonces se ve muy claramente, cuatetito, de que el rapto no será post-tribulacionista, sino pre-tribulacionista.
más claro no canta un gallo. Es fácil de entender. Lo que pasa es que ustedes tuercen las escrituras para su propia perdición. Y ustedes las retuercen para que las escrituras digan lo que realmente no dice. Entonces, se puede concluir, Tito, reafirmando que la iglesia será sacada fuera del griego ek, es decir, fuera de la misma hora de la prueba, que es la gran tribulación. Ni siquiera los cristianos entraremos a la hora de la prueba, pues nuestra promesa es celestial. La iglesia no será guardada sobre la tierra, como Dios hizo con Israel cuando lo guardó en Gosén, pues Israel fue guardada de unos juicios locales, a diferencia de los juicios escatológicos que serán mundiales. No tenemos que ser probados en la tierra durante esos años de tribulación. Este es el tiempo en el cual estamos siendo probados para pronto ser recompensados en los cielos, pero no vamos a ser probados en la gran tribulación. Tito 2:13-14 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Sí, entonces Él nos va a redimir, nos va a salvar y nos va a rescatar antes de esa gran tribulación. Entonces aquí puedes ver claramente en todos estos puntos que te he citado, ¿sí?, que la doctrina del arrebatamiento antes de la tribulación sí que es bíblica. Y Maranata, Cristo viene pronto. Prepárate, Tito, y todos tus secuaces. Enseña una doctrina verdadera. No enseñes algo que no enseña realmente en la Biblia. Este es el fin de mi debate.
Bueno, pues ponga ahora atención a la respuesta que le voy a dar, Olivares. Le voy a refutar la sarta de mentiras satánicas que usted ha dicho. Primero, por supuesto que la Iglesia de Cristo tiene una esperanza bienaventurada. ¿Y cuál es la esperanza que tenemos los cristianos verdaderos? A ver, señor Olivares. Pues sencillamente, la venida gloriosa de Cristo. Es decir, su manifestación gloriosa es la que esperamos. Esto lo puede leer usted en 1 Corintios 1:7, 1 Tesalonicenses 1:10, Tito 2:13, entre otros pasajes, donde se dice bien claro que esperamos su manifestación gloriosa, su venida gloriosa. Estos pasajes no dicen por ninguna parte que tenemos que esperar una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Lo que dicen bien claro es que esperamos la venida gloriosa de Cristo, su manifestación gloriosa. ¿Y cuándo sucederá, le pregunto yo a usted, señor Olivares, esta venida o manifestación gloriosa de Cristo? ¿Cuándo? El propio Jesús dijo que su venida gloriosa será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Lo puede leer en Mateo 24, 29 y 30. En Hebreos 9, 28 se dice bien claro que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Por lo tanto, si usted no espera la segunda venida de Cristo después de la tribulación, entonces no serás salvo, por muy cristiano evangélico que diga ser. La doctrina de que tenemos que esperar una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años es una de las mayores mentiras del diablo enseñada en la cristiandad apóstata y por los falsos evangelistas y falsos pastores. Una doctrina perversa y de demonios que llevará a la condenación a millones de falsos cristianos que la creen. En segundo lugar, usted dice que la tribulación de la iglesia es presente. Pues claro que es presente, ya que esa tribulación contra la iglesia de Cristo comenzó en el siglo I, como puede leer en Apocalipsis 1:9, donde lo dijo el apóstol Juan. Y esta tribulación contra la iglesia va a terminar cuando Cristo venga en gloria después de la tribulación, como leemos en 2 de Tesalonicenses
capítulo 1, versos 7 al 9. No existe ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde se diga que la iglesia será sacada de la tierra antes de una tribulación de 7 años. Y seguidamente usted, señor Olivares, ha citado el pasaje de Apocalipsis 3:10 para enseñar la monstruosidad perversa de que la iglesia será sacada de la tierra antes de una tribulación de 7 años. Pero yo le pregunto, ¿enseña realmente esa doctrina Apocalipsis capítulo 3, verso 10? Por supuesto que no. Leamos, mire, le voy a leer este pasaje del Apocalipsis para que vea usted cómo mienten, tanto usted como el resto de herejes como usted, cómo mienten al enseñar esa doctrina de demonios del pretribulacionismo. Apocalipsis 3, 10 dice así. Está hablando Jesús y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y yo le pregunto a usted, ¿dónde menciona este pasaje una futura tribulación de 7 años? En ninguna parte. ¿Dónde dice este pasaje que la iglesia será sacada de la tierra antes de una tribulación de 7 años? En ninguna parte. ¿Dónde menciona este pasaje el arrebatamiento de la iglesia? En ninguna parte. Por lo tanto, este pasaje de Apocalipsis 3:10 no enseña absolutamente nada de lo que enseñan ustedes, los herejes y farsantes pretribulacionistas. ¿Cuál es entonces, pregunto yo, la enseñanza verdadera de Apocalipsis 3:10? Pues mire, escucha atentamente. Este pasaje, en este texto, está hablando Jesús, y él le dijo a su iglesia que aquellos que guarden la palabra de su paciencia, es decir, aquellos que tengan paciencia en medio de la tribulación, entonces Jesús también los guardará de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pues bien, observe que la palabra que ahí aparece es tentación, no tribulación. Ninguna tribulación es mencionada por Jesús en ese texto del Apocalipsis. Veamos cuál es la palabrita griega que ha sido traducida por tentación en Apocalipsis 3:10. Esto es lo que dice la famosa concordancia de Strong, de palabras griegas de Strong. Corresponde a la palabra 3986. Peirasmos, poner a prueba, experiencia del mal, solicitar, disciplinar o provocación, por implicación, adversidad, prueba, tentación. Por lo tanto, lo que dijo Jesús en ese pasaje de Apocalipsis 3:10 es que Él nos guarda o libra, nos librará de esa hora de la prueba o tentación que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pues bien, la palabrita griega peirasmos, que significa tentación, de ninguna manera significa tribulación, ya que la palabra griega para tribulación es lipsis, tal como dice la concordancia de Strong, corresponde a la palabra número 2347 de la concordancia de Strong. Lipsis, que significa presión, estrechez, aflicción, angustia, atribular, persecución, tribulación. Por lo tanto, aquellos que citan, como usted, Apocalipsis 3:10 para enseñar que Jesús librará a su iglesia de una futura tribulación de 7 años, están mintiendo, ya que este pasaje no habla de ninguna tribulación por ninguna parte. Ahora bien, yo pregunto, ¿cuál será la mayor tentación que vendrá en el mundo, que vendrá sobre el mundo en el futuro? Sin ninguna duda, la mayor tentación que vendrá sobre el mundo en el futuro será la marca de la bestia, sin la cual no se podrá comprar ni vender, como dice Apocalipsis 13, versos 16 al 18. La gente se verá tentada a dejarse marcar en la frente y en la mano derecha para poder comprar y vender durante ese gobierno de la bestia. Sin embargo, la iglesia de Cristo rechazará esa marca de la bestia. Ellos no caerán en esa tentación, ya que Jesús nos librará de esa tentación. Pero no sacándonos del mundo, sino librándonos del mal. Por eso es que Jesús, escuche bien, nos enseñó a orar al Padre Celestial para que Él no nos deje caer en la tentación, sino que nos libre del mal. Así lo puede leer usted en Mateo 6:13. Es de caer en la tentación, de lo cual Cristo libra a su iglesia. Por eso es que el apóstol Pedro también dijo que el Señor libra de la tentación a los piadosos. Lo puede leer en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Observe bien que Pedro dijo que el Señor guarda o libra de la tentación a los suyos. No dice que nos libra de la tribulación. La iglesia de Cristo pasa por la tribulación, pero Dios nos libra de caer en la tentación cuando somos pacientes en medio del sufrimiento o tribulación. Por consiguiente, lo que usted, escuche bien, y el resto de herejes pretribulacionistas como usted han hecho con este pasaje de Apocalipsis 3:10 es retorcerlo para darle una interpretación absolutamente falsa, diabólica y perversa, con el fin de justificar su doctrina satánica del pretribulacionismo. Cuando venga el futuro reinado de la bestia, que durará 42 meses, se implantará la marca de la bestia en la frente y en la mano derecha para poder comprar y vender. Y entonces la iglesia de Cristo no caerá en esa tremenda tentación y jamás se dejarán marcar, pues Cristo nos habrá librado de esa hora de tentación. En ninguna parte se dice que Cristo nos librará de una tribulación de 7 años. Y después usted ha citado el pasaje de Tito, capítulo 2, verso 13, que dice lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pues ahí lo tiene bien claro. El apóstol Pablo dijo que la iglesia está esperando la manifestación gloriosa de Cristo. Esa es la esperanza feliz que tenemos, y esa venida gloriosa de Cristo será solamente después de la tribulación de aquellos días, tal como enseñó Jesús en Mateo 24, 29 y 30. Jamás dijo el apóstol Pablo que estamos esperando una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Y tampoco dijo que tengamos que esperar una venida secreta de Cristo 7 años antes de su manifestación gloriosa. Y ya para terminar este debate con usted, señor Olivares, que ha escrito lo que ha dicho, toda esa cantidad de basura diabólica, termina diciendo estas palabras: aquí vemos algunos puntos clave para defender la doctrina del arrebatamiento antes de la tribulación. Doctrina que en este tiempo final demanda defensa. Maranata. Pues ha de saber usted, señor Olivares, que esos puntos clave que usted dice, que usted ha dado en esas respuestas antibíblicas y diabólicas que ha dado, han quedado absolutamente pulverizadas en este debate que he tenido con usted. Su doctrina satánica del pretribulacionismo es una burda mentira, una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe desde mediados del siglo XIX, que es cuando comenzó a enseñarse, cuando se inventó esta mentira de Satanás del pretribulacionismo, hacia mediados del siglo XIX en los Estados Unidos. Y se ha de arrepentir de ella si se quiere salvar. Pues recuerde que solo se salvarán aquellos que esperen la segunda venida de Cristo después de la tribulación de aquellos días, tal como leemos en Hebreos 9:28 o en Mateo 24, versos 29 y 30. Y respecto a la palabrita griega maranata que usted ha mencionado, significa sencillamente el Señor viene, o también se puede traducir como ven Señor Jesús. Porque eso es lo que esperamos los verdaderos cristianos: la venida gloriosa de Cristo, la cual sucederá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como enseñó Jesús. El Maranata que usted menciona es un falso Maranata, una falsa y satánica venida secreta de Cristo que jamás sucederá, tal como demostrado en este debate que he tenido con usted. Y ya para terminar, le recomiendo a usted y al resto de pretribulacionistas que puedan escuchar este debate a que entren en la versión escrita de este debate, que está publicada en mi sitio web, las21tesisdetito.com, para que lean los 14 libritos que escribí relacionados también con este asunto tan importante de la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia, ya que estos 14 libritos son el complemento perfecto a este debate que he tenido con usted, señor Olivares. Queda, por tanto, finalizado este debate con usted.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.